Son las 5, las 4 en Canarias. El debate general de la Asamblea de Naciones Unidas arranca con Donald Trump criticando a la organización. El rey Felipe VI interviene hoy. Jaime Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El monarca y Pedro Sánchez han escuchado este martes el discurso del presidente de Estados Unidos en el que ha desprestigiado el papel de la ONU y la oleada de reconocimientos a Palestina.
Unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great.
Ha dicho que es una forma de recompensar a Hamas. Trump además ha cargado contra la política migratoria europea. Unas palabras que ha valorado esta noche en Hora 25 el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Enviado especial a Nueva York, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En privado, el gobierno reconoce el impacto que ha causado a la delegación española el discurso del presidente de Estados Unidos. El ministro de Exteriores se limitaba a marcar distancias con las palabras de Trump.
Naciones Unidas es todavía más indispensable hoy que cuando se creó, porque desgraciadamente para algunos la guerra es una forma más de hacer política exterior y nosotros siempre lo rechazaremos.
La vicepresidenta tercera, Sarah Jensen, también aquí en Nueva York, dejaba claro que España se identifica más con la visión del mundo defendida por el secretario general.
Y yo creo que el presidente y todos nosotros lo que hacemos es, insisto, defender esa visión y esa importancia de seguir apoyando el sistema de Naciones Unidas.
Sánchez y el rey escucharon la intervención de Trump en directo en el plenario de la Asamblea General al que hoy se va a dirigir Felipe VI. Es la quinta vez que lo hace desde su llegada al trono. El monarca será, por tanto, el encargado de poner voz a la posición de España en una cumbre marcada por la masacre que Israel está cometiendo sobre la Franja de Gaza.
Aquí en España, en la sesión de control en el Congreso, el Partido Popular volverá a pedir, como hicieron ayer en el Senado, la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Lo hacen por la polémica del fallo de las pulseras antimaltrato, que duró 5 meses, según la ministra. Además, la oposición cargará contra el Gobierno por la decisión de la Audiencia de Badajoz de sentar en el banquillo al hermano del presidente, David Sánchez. Los jueces han rechazado los recursos de Sánchez y los otros 10 acusados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los juzgará por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el auto que propuso juzgar a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a los otros 9 investigados por prevaricación y tráfico de influencias. Todo en relación a la plaza pública en la Diputación de Badajoz a la que accedió el hermano del presidente del Gobierno. Los magistrados descartan que se trate de conjeturas o hipótesis, como decían la Fiscalía y las defensas, y aprecian auténticos indicios de delito, más que suficientes, en todo caso, como para llegar a juicio. Esto es lo que decidió la instructora el pasado mes de mayo, por lo que ya solo falta que las defensas presenten sus escritos. La acusación popular ya lo hizo. Solicita 3 años de cárcel para David Sánchez y otros 3 para Gallardo.
Es todo por ahora. Sigue el Se Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora en Hoy por Hoy con Ángels Barceló aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 3, 4 y 3 en Canarias, segunda hora de Se Amanece, nos vamos aquí en la Cadena Ser, es miércoles, es 24 de septiembre, Luismi Pérez que ya nos habla, como hacía hace un ratito desde ahí, desde el Observatorio Meteorológico. Luismi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buen día.
¿Qué pasa, gente? Buenos días.
Muy bien, muy bien, cálmate, que ya te hemos oído, que apuntabas, que estás un poquito ya...
Muy calentito, sí, muy calentito.
Sí, de los clickbateros estos, de los que viven del clickbait y de los... ¿Cómo habíamos dicho? Barbie Lampiños, ¿no? Aquellos Barbie Lampiños.
Barbie Lampiños. Sí.
Barbie Lampiños a los que
qué
le
bonita palabra.
Consultan. Sí, hombre, a ver, pero que se puede ser Barbie Lampiño, sin embargo, haberse ya bregado en 1000 batallas y 500 sí. vacunas, pero sin embargo, los amigos del clickbait del anzuelo tampoco se fijan si están más o menos preparados, ¿no? Esos Barbie Lampiños a los que consultan y dice el chaval que predice el tiempo, alerta de un próximo huracán que viene peligrosamente, y son bastante alarmistas habitualmente, claro, porque sí, si no, no llamaría la atención. Bueno, pues menos mal que te tenemos aquí para poner todo en orden.
Ahí te duele.
Y no, ahí le duele. Ahí le duele a quien le duela. A mí no, todo lo contrario.
No, a mí sí que me duele.
Ahí el mono.
Ahí le duele aquí a Miguel. Y mientras, Adri, que quieres abrir este grabófono con una afirmación. Carmen Lomana nos escucha, pero bueno, así, tajante. Carmen Lomana nos escucha. mucho.
No solo eso, creo que está a punto de mandar el pantallazo ella de seguir la lista de Si Amanece Nos Vamos.
Sí, igual lo ha hecho.
Igual lo ha hecho.
Con seudónimo.
Puede ser.
Voy a buscar.
Lo que...
Gatita Rosa pone aquí. No creo que sea ella, ¿no?
No sé.
Vale.
Lo que estoy segura es que Carmen Lomana quiere rivalizar con Mayalen Gomachevarria.
¿En qué sentido?
Ha compartido un nuevo concepto amoroso en el programa de Sonsoles.
¿Qué es eso de fijo discontinuo?
Pues que tiene, pues eso, de vez en cuando, pues no sé por qué, se arma y ya lo deja. Yo lo bloqueo, digo, dejo una temporada tranquilo.
¿Pero cuánto lleváis?
Bueno, que nos conocemos mucho tiempo.
Mucho.
¿Pero que os podéis llamar novios?
Pero no. Yo digo novio por decir algo. ¿Qué voy a decir? Compañero, que es como muy horroroso.
Chico. No, es, chico es feo.
Vale. Chico es pequeño, compañero es horroroso.
Es muy de canillejas, quiero decir, para Carmen Lomana. Esto es muy de pueblo. O sea, con todos los respetos para quien ha vivido aquí y les hablan canillejas. Digo desde la... Que no se enfade nadie. Desde la perspectiva de Carmen Lomana.
Mi chico, mi compañero. Hombre,
mi novio fijo discontinuo.
Sí.
Toma ya.
Sí. Y dice que le llama novio por decir algo. Novio fijo discontinuo. Bueno, por supuesto, en el programa de Sonsoles ahondaron, como diría Manquiña, en el concepto en sí.
Porque como fijo discontinuo no lo presentas a la gente.
No. Lo presentas como
fijo
pareja.
Discontinuo en
esto
una
tiene
cena.
Futuro, bueno. Romana. Si es fijo discontinuo,
¿tiene
si
futuro?
Fuera solo fijo.
¿Tiene?
¿Verdad que fijo discontinuo es mucho mejor?
Desarrolla más. El fijo discontinuo.
O sea, que os ha encantado. Ya sí, os veo sí, que...
sí. Hombre.
Sí, sí.
A mí me gusta más el indefinido. Que
no, es así, sí.
Fijo discontinuo. Bueno.
Pues que no es siempre, o sea, que dices, ya, el hombre de mi vida para toda la vida, ya no.
Vais y venís.
Sí, pues eso, vamos y venimos.
Vamos y venimos, vale.
Pues me parece fatal. Les voy a dar un dato. En el Ministerio de Trabajo vamos a perseguir los fijos discontinuos y los despidos en periodo de prueba.
Ya, sí, ya, los fijos discontinuos los van a perseguir
el
mucho,
de Lomana,
sí.
Vamos.
Con lo bien que les viene para que ya alguna estadística los van a perseguir.
Lomana decía, vamos y venimos, pero ¿qué pasa cuando se van?
¿Cuándo lo haces discontinuo?
Porque es muy celoso y te monta unos pollos...
Ah.
A ver, Carmen.
Entonces, para que se relaje un poco, pues sí. Le bloqueo y así no le tengo que oír.
Qué estratega, ¿eh? Qué estratega.
Bueno, pero qué lista y qué divina es Lomana. Me encanta ese glamour pijo desganado. Ha creado todo un estilo.
Hombre, fijo discontinuo. Os digo una cosa, ¿eh? Esto no lo vimos venir. Carmen Lomana, un paso por delante de muchos modernos, ¿eh?
Uno solo, vamos.
Incluidos algunos concursantes de First Dates. Ayer la cosa estaba hecha, pues yo creo que por un fan de Cuarto Milenio.
Estamos viviendo el apocalipsis, el final de los tiempos.
¿Hace cuánto tiempo estás soltero?
Como 7 años ya.
¿Es bastante? ¿Eh?
Sí. Porque a nivel mundial hay grupos que han hecho ingenierías para separar a los hombres de las mujeres.
¡Anda! Es por eso.
¡Anda!
¿Puedo aplaudir?
Bueno.
¡Bravo!
Bueno.
Por fin, alguien que sale en televisión y no dice gilipolleces. Voy a ver si me pasan su teléfono, que quiero quedar con él para tomar un café o lo que surja.
Hombre, a ver, mola bastante que lleves 7 años sin tener relaciones, que no te comas un colín y que la culpa se la eches a una teoría universal que separa a los hombres y a las mujeres.
No te rías, ¿eh?
No.
Pues
no,
yo se lo compro, ¿eh?
Sí, verdad, Peláez, claro que sí. Bueno,
rías,
pues...
No te rías de esta teoría.
Este hombrecito se llama Kiko y tiene teorías bastante Illuminati.
Son grupos de poder, son los Illuminati, que son masones.
Illuminati con DJs.
Son parte de los Illuminati. Han hecho ingenierías para destruir lo que es la pareja tradicional
y los
Illuminati. La pareja de nuestros padres y nuestros abuelos. Estamos viviendo una guerra silenciosa,
pero una guerra.
Anda, o sea. Coño, pero si es Kiko de la logia masónica de Talavera, no lo había reconocido.
Hombre, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, es que porque me gustaría recordar que yo soy un gran defensor de la masonería.
Sí.
Dije que solo hablan mal de ella los malos.
Es verdad. A ver, yo he de reconocer que he llegado a un momento en el que casi desconecto de esta conversación de Kiko.
Por favor.
No, pero reconozco que me ha atrapado de nuevo. O sea, en cuanto ha mencionado a Lucifer, me he reenganchado con el tema.
Esto lo llevan los Illuminati, que son los mayordomos de los demonios.
No me digas.
A ver, quien dirige el mundo es el demonio.
Es que no sabe nada.
Es Lucifer.
Lucifer, coño.
Es el que tiene el poder sobre el mundo. ¿Por qué sale en el billete de 50 euros Lucifer?
¿Eh?
Nunca lo sabremos, Carmen. Me ha comentado el gran Enrique de Vicente que quiere contar con Kiko próximamente en la nave del misterio.
Bueno, pero eso es Illuminati.
Pero no será para que la pilote, ¿no?
Sí, lo va a pilotar.
Los Illuminatis esos, como decía
ponle,
Kiko.
Ponle la S, esos, ponle
los
la
Illuminatis,
S.
Que están guiados por Lucifer, si he entendido bien. No son gente del todo normal, o sea, son una especie de lagartos.
Sí, eso,
¿vale?
se sabía.
Que además necesitan ser amados.
Como todos los lagartos,
creo.
Estos no son humanos.
No.
Tienen una apariencia humana, pero en el fondo son reptiles.
Ah.
¿Y tú qué crees que hay que hacer para combatir todo eso?
Hay que vibrar en el amor.
Hay que vibrar en el amor. ¿Y qué hay que hacer para vibrar?
Se necesita amar.
Muy bien.
Muy bien.
Por si alguien no lo sabe, está hablando de los reptilianos, seres humanoides con aspecto de reptil, capaces de adoptar forma humana para pasar desapercibidos. Si usted ve a alguien comiéndose una mosca de un lengüetazo, desconfíe.
Cuidado.
Muy grande en First Days Laura Boado diciéndole, muy bien, bueno, pues ya está. Es verdad que hay gente que parece que está abducida, como los concursantes de este año de Operación Triunfo.
¿Os
acordáis, ¿no?
Ya están dando momentos memorables para la historia de la televisión.
¿Os acordáis de que no saben leer la hora en un reloj analógico de agujas, ¿no?
No sabemos.
Tengo que fingir que sé leer, es literal yo igual. Vale. Se lo he dicho a todo el mundo. O sea, ¿alguien sabe leer eso? Esta, la pequeña, es la que marca.
Vale.
¿Pero cuál es la pequeña? Ah,
¿la pequeña o la pequeña?
Es la que
¿cuál
marca
es la
hora.
Pequeña?
Muy bien. Es. Y esta es la que marca los minutos.
Vale.
O sea, que serán las 10, porque aquí es 11 y aquí es 12.
Aquí 10.
¿Cómo sabes eso? Yo no sé eso.
Hombre.
Intuición,
Intuición. No porque haya estudiado, no intuición natural.
Que entre el 10 y el 12, igual está el 11.
El 10.
De los creadores de Leo la hora por intuición, llega, no sé qué vínculo existe entre Chenoa y el chándal.
Genial. Es que a mí un chándal me encanta, ¿sabes? Entonces,
¿es de él?
No lo sabía. Sí, yo cuando veo un chándal me vengo arriba y os he visto y he dicho, ¡ay, pillinas, que os veo, hombre!
Ya. Esto es historia de España, o sea, que no sepa lo de la hora, vale, pero esto del chándal.
Qué increíble, le gusta más un chándal que al garitas, a Chenoa. Increíble que estos máquinas no conozcan uno de los momentos históricos
que
de la prensa rosa de nuestro país. Seguro que tampoco saben la que me liaron cuando puse un tuit sobre las pirámides de Egipto hace unos años.
Ni idea, David, ni idea.
De todos modos, ¿puede hacer un resumen para estos chavales de lo del chándal a Adriana?
Sí, claro que sí, David. Pero ¿dónde estaba esta gente? A ver, atende. ¿Eh, chavales?
Estos son de los que cuando les preguntan, no, yo es que no había nacido.
No había nacido. Adolfo Suárez, no sé quién era.
No
bueno,
había
pues el chándal de Chenoa. Vamos a ver, que esto es casi más importante que saber leer el reloj de agujas.
No, mucho
que,
más, mucho más.
Que
mucho
la
más.
Hora la miráis en el móvil, pero no saber que Chenoa se calzó un chándal gris, que bajó a la calle recién llorada, con los ojos hinchados, porque se enteró por una rueda de prensa de que Bisbal la había dejado.
Es un momento feo, es un momento malo y que bueno, por quizás lo he dicho antes, pero por primera vez pues os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto que no lo estoy pasando
ya,
bien.
Vale, un momento feo, malo, pero histórico.
Sí, recordemos también para los despistados que Chenoa y Bisbal eran dos concursantes de la primera edición de Operación Triunfo que tuvieron un rollo en la academia.
La edición de Operación Triunfo.
¿Qué digo yo?
Edición.
Digo yo, que si entras en Operación Triunfo tendrás que estudiar qué hicieron tus antepasados. Como cuando entras en la SER de becario y te aprendes los nombres de los programas y de los directores clásicos, ¿no? Pues parece...
No, como algún... A mí me han dicho que... No, esto lo voy a contar porque como no, que algún becario, que me parece que después no fue escogido, cuando entró dijo... Bueno, preguntó por un compañero de la competencia. ¿Que dónde se sentaba Alsina?
¿Y
Alsina no está?
Fíjate, y ese ahora me desrebecario de aquí o de la competencia, concursante de Operación Triunfo. Bueno, pues parece que esta gente no había ido a YouTube y había buscado escondidos. Decía lo del tiempo de un reloj
todo,
en la canción.
Estos son los Illuminati.
Eso te iba a decir.
Esto es Lucifer que está manejando el mundo.
Todo está relacionado. Al final va a tener razón Kiko el Illuminati. ¿Sabéis quién se escondió también?
¿Quién?
Julio Iglesias.
¿En esta canción también?
No, en un barco. Y no vais a creer de quién huía. Lo contó ayer su ex-manager.
Un día estábamos de vacaciones por el Baleares.
Baleares, vale.
Iba Julio con cuatro chicas. Siempre, nunca vieron a Julio con una chica, siempre iban cuatro, y eso tiene una razón muy importante que algún día se sabrá.
Algún día.
Iba con las cuatro chicas, comienza a oír el radio y dice,
El comisario de la radio, vale, van en barco, se escucha la radio y llama a otro barco que iba detrás del
Fortuna
de Julio.
Fortuna llamando a Icán, Fortuna llamando a Icán.
Fortuna.
Y el capitán que había sido marino, o sea, que había trabajado en la Armada Española. Señor Iglesias, es su majestad. Bueno. No le contestéis, señor Iglesias, es su majestad. Es el barco y Fortuna es el... No le contestéis. Increíble. Ese viene detrás de la chavala.
O sea, el Fortuna de su majestad, el sí,
Fortuna, sí. Fortuna, no el Ducado.
No, que Fortuna, jamás, Fortuna, el
que
suyo.
También
suyo.
Me hubiera pegado por el nombre. Es que yo era un poco pirata por aquel entonces, ¿eh? Me gustaba abordar barcos repletos de mujeres guapas. Lo malo es que a veces Sofía me pillaba, venía con la Guardia Civil en una lancha y las pobres tenían que saltar por la borda. Bueno, pero esa es otra historia.
Pero que saltábamos las tiraba, porque... Bueno, la crónica aquella de, no sé de qué publicación era, no muy fiable, pero que hablaba de
creo
cómo...
Que era del Nacional.
Claro, claro, sí, esto. Probablemente, sí. Pero es que no quería ni citarlos por si estuvieran arrepentidos, ¿no? De la fantasía que le pusieron al reportaje, que decían que era usted. Que sí, decían, ¡venga, chata!
¡Venga, que viene Sofía!
¡Que viene Sofía!
¡Venga, chata, todo bien! Como una película de pajares, igual.
Pero que las empujaba o...
Bueno, le daba un empujoncito, porque si no se decidían, venga, que dudaban, pues venga.
¡Chido, al agua, pato! ¡Venga! Madre mía. Por la borda las tiraba, por la borda.
Por la borda.
¿Tú conocías la historia? ¿Tú conocías el caso, Luismi? Que he visto que disfrutabas mucho.
Sí, me sonaba, sí. Ué, había leído por ahí.
Aquí lo hemos comentado mucho.
Sí,
aquí
sí,
nos
sí,
ha dado...
Sí, muy celebrado.
Muy, lo hemos celebrado muchísimo.
Es que lo visualizo
las mujeres no tanto, las que se iban por la borda. No.
A ver, miércoles 24 de septiembre... Sí. Que va a ser un día este de chubascos en Euskadi y Baleares. Y sí, aún en el norte de Canarias y el Pirineo habrá nubes. En el resto va a seguir, va a reinar la tranquilidad. Y bueno, un calor muy llevadero, ¿no? Todavía no hace frío otoñal del primer día, del primer relampazo así de otoño. Un calor llevadero, Luismi.
Así es, la tarde va a ser suave. Básicamente en Andalucía, en Extremadura, en el Guadalquivir. Básicamente es donde hará un poquito más de calor, 30-31 grados. Y a partir de aquí hacia abajo, gran parte del país hoy se va a mover entre los 18 y 24 grados esta tarde. Por tanto, calor, el más importante, está completamente finiquitado, por lo menos de momento. Tampoco en Canarias va a hacer demasiado calor. De hecho, allí, con esas nubes bien pegadas a los nortes, donde van a seguir cayendo algunos chubascos, básicamente en la isla de La Palma, también la del Hierro. En la península de Baleares, atención en Menorca, allí vamos a tener algunas tormentas que esta misma mañana van a ser bastante fuertes. Y también algunos chubascos en la costa de Euskadi o de Cantabria. La mañana está siendo, eso sí, bastante fresquita. Al loro. En Ávila, ahora mismo 4 grados de temperatura. Tenemos 9 en Lleida o 21 grados todavía en Málaga. Sopla un pelín de terral, más recalentadito.
Bueno, oye, estáis entretenidos, ¿no? Estos días. Muchas veces te preguntamos antes de Semana Santa, tal, pero y sobre todo estos días de gran cambio, como ayer nos comentabas, por ejemplo, de cuándo cambio la ropa del armario. ¿Qué pongo ya? Sí. Saco el edredón. Os acribillan también, imagino, en un ascensor. Tú te pones una máscara o algo para pasar de esa percibido, porque si no, te reconocen como el hombre del tiempo y te están...
Si me pongo una gorra, me la pongo para abajo, la visera para abajo. Siempre.
Ya. Oye, ¿cuántas veces te han preguntado en las últimas horas? Porque a lo mejor les ha llegado por WhatsApp, por Facebook, por las redes sociales, eso que circula de, wow, cuidado que viene un huracán.
Sí,
te lo han preguntado, ¿no? Te lo han preguntado. ¿Qué hay de cierto en eso, por cierto? Ya que, te lo
no
preguntan por
si
la calle, te lo preguntamos aquí en la radio también.
Sí. No, además es que es así. Me lo han preguntado ya, pues ayer, como 6 o 7 veces.
No me digas.
Me lo preguntaron. Sí.
Se inventa para darse es que, prestigio.
Todo lo que es muy jugoso circula demasiado deprisa. Ya no deprisa, demasiado deprisa. Y sobre todo cuando son fake news, más deprisa todavía.
Ya.
Llevan el AVE, llevan el Concorde, que ya ni se usa o ni funciona, pero llevan el Concorde. Bien, se está hablando que va a llegar un huracán a España. Así, cortito y al pie.
Ya.
Este fin de semana.
Y que sí, también, que es verdad, también es penoso, bueno, si todo esto va a concluir, y ahora saldremos de dudas, en que es más un anzuelo, un clickbait que otra cosa, también, claro, yo te entiendo a ti, que tengas que salir mañana sí, mañana no, a desmentir bulos de este tipo, pues también te toca los termómetros, claro, ¿no?
Por decirlo de otra completamente forma.
Claro.
Eso llega un momento que se hincha demasiado,
pero
ya estamos en ese punto de tener que hacerlo reventar, y por eso os comento que sí que es verdad. Vamos a empezar por lo que sé, por lo que
¿qué es verdad? ¿Qué es verdad?
Se ha formado un huracán. Tenemos un huracán en medio del Atlántico.
Vale.
Ahora mismo está
ahí,
muy lejos de la costa española. O sea, de la costa de Galicia, por ejemplo, que es por donde antes se podría colar, pero está lejísimos. Ese huracán se llama Gabriel. O Gabriele, porque es femenino en este caso, se va a acercar a las Islas Azores.
Sí.
Todas las previsiones dan que van a pasar esas lluvias y esos vientos fuertes, ese sistema tropical va a pasar por Azores. Posiblemente ya no sea ni un huracán cuando llegue a Azores. Podría ser una tormenta tropical o una depresión tropical.
Que eso es que ha bajado de categoría y de peligrosidad.
Ha bajado de categoría, ha bajado de intensidad, ha bajado de cantidad de viento sobre todo. Y luego esas previsiones, casi todas ellas apuntan a que ese sistema ya extropical se acercará o incluso tocará las costas de Galicia y de Portugal. Habrá que ver exactamente hacia dónde se dirige, porque sí que lluvias puede traer, que vendrían de lujo, porque hace un montón de tiempo que no llueve en el oeste peninsular.
Claro.
Y lo que sí que parece es que esa situación ya no será nada tropical, por lo menos nada peligrosa. Sería un ex-huracán, el ex-huracán Gabriel, que de estos ex-huracanes... Tenemos un montón cada año, pensad, que se pueden formar 15-20 aproximadamente de media en el Atlántico, y todos esos sistemas acaban llegando a Europa en forma de borrascas que son potentes.
Oye,
pero huracán en sí...
Nada. Pero como siendo huracán se llamaba, o se llama todavía, Gabriel, cuando se convierta y llegue aquí, por ejemplo, en forma de borrasca, ¿eso tiene otro nombre? Lo digo porque ahora que hablabas, recuerdo que fue la temporada pasada cuando empezamos a acostumbrarnos también a que se habían bautizado las borrascas. ¿Va a seguir con el nombre de Gabriel o se le cambia el nombre? ¿Cómo se hace?
No se le cambia. De hecho, son dos cosas diferentes. Cuando se forma un huracán, se le dice ex-Gabriel. Y luego están lo que se llaman las borrascas de alto impacto, que son otros nombres que se ponen para las temporadas de invierno, básicamente, de las borrascas que tienen más mala leche.
Sí. Oye, te he leído, y por lo que te conozco, entre líneas de lo que nos comentabas en la primera hora, que también otra cosa que te saca de tus casillas, que te enerva, es el protagonismo que le están dando a algunos... Y ahí tenemos que entonar también el mea culpa, quiero decir, como periodistas, aunque no lo haga nuestro medio, que Dios nos libre.
Sí,
pero un poquito de crítica en la profesión... Eso de darle voz a aquellos que, sin tener formación, pues yo qué sé, mirando el rabo de las vacas de Burgos, te dicen el tiempo que hará todo el verano en Murcia. Hombre, pero esto es superchería total y se le está dando mucho altavoz a esa gente, ¿no?, últimamente.
Demasiado, porque hay mucha gente que hace seguidismo de toda esa desinformación y, por tanto, desprestigian, así de claro, la tarea de las personas que nos dedicamos a la meteorología. Pero bueno, todo eso no deja de ser que estamos guiados, esa gente está guiada por otra gente que busca unos intereses, por unos medios de comunicación, entre comillas, que son generosos en superchería o que son creadores de contenido sin escrúpulos, y lo único que hacen es desinformar. Mirando el rabo de las vacas en Burgos, o mirando cómo se mueven las ovejas en Requeixo de Chandreixa, no puedes saber el tiempo que va a hacer todo el verano en Mahón o en Santa Cruz de la Palma. Por tanto, la ciencia, la meteorología es lo que hay que tener en cuenta, y lo que te vayan diciendo de vamos a tener el invierno más frío de la historia, vamos a tener nevadas como Filomena y ríete porque aquello fue un aprendiz, todo eso no deja de ser eso.
Vale.
Clickbait.
Bueno, pues clickbait, es muy entretenido esto de la superchería, pero bueno, Luis B. Pérez, un abrazo, hasta mañana, amigo.
Hasta mañana,
luego,
gente.
Que aquí siempre apostamos, estamos rodeados de actualidad, apostamos por la información.
Vivimos rodeados de información. Más titulares que nunca, más medios.
Y esto ha llevado a
un grado de incertidumbre. Más tertulias. Y sin embargo, más incertidumbre. Por eso, más que nunca...
El precio que pagamos todos por la estrategia partidista de algunos es demasiado caro.
Necesitamos voces auténticas, claras.
Lo que no se cuenta no existe, lo que no se muestra no pasa. Por eso, hoy estamos aquí, ante el silencio del mundo, ante la inacción mundial.
Y valientes. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. El poder de la conversación.
5.24, 4.24 en Canarias, y necesitamos, bueno, más información enseguida, que nos acercaremos al kiosco como cada mañana, pero no sé qué os parece, Adri, Boris, necesito una moneda.
Moneda. Pues yo tengo una.
Dale, dásela a Pablo González de toda la vida, a ver si salen mis amigas hoy, que hace tiempo que no. ¡Hombre! Es que me llamaron ayer las de Dover diciendo, pero como no estamos nosotras en la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser.
Telequinesia, la puse antes de ayer en casa.
Sí, farincronía total. Farincronía total. matrimonio. Has acertado de pleno, Boris, porque ya estábamos navegando ahí un poco por ser la hora que es en el medio tiempo. Y no hacía falta esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy sí, hoy! ¡Súbete a la mesa! ¡Venga, va! Telequinesia, ¿no? Tu pantalla, amiga.
Telequinesia. Claro.
Una vuelta más, va, Boris, sí.
Con esta canción se pusieron los de los nervios los fans de Dover.
Ya.
Ya sabes la ortodoxia, chaval.
Esta canción, ¿eh?
Ya.
Sí, la gente decía que se habían vendido.
Paso de debate. Me parece fantástica, ya está. Bueno, imagino que abrieron el debate a aquellos que no saben que también es arte esto y que no es fácil dar sobre todo el paso y el salto al vacío que dieron Dover cuando publicaron esto, yo qué sé, 2008. 2000,
igual antes,
por
¿eh?
Ahí, antes de 2008, sí por ahí.
Sí.
Bueno, lo buscamos. Ahora vamos a buscar la actualidad, la prensa, en el kiosco.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5.27, 4.27 en Canarias. Es el momento de abrir el kiosco, como decíamos, con Marta Centella. Lo hacemos con este titular del País. Trump dinamita en la ONU las reglas del juego mundial.
Donald Trump convirtió su discurso en la Asamblea General ayer en un alegato contra Naciones Unidas, el cambio climático y la inmigración. La Vanguardia añade que en su intervención denigró al organismo internacional y añadió que Europa va hacia la destrucción.
El Mundo destaca que el presidente de Estados Unidos dijo que la destrucción del continente será consecuencia de la corrección política.
El diario.es señala que los Estados miembros de la ONU respondieron al líder estadounidense con una defensa a ultranza de un mundo con reglas. Presumió de haber resuelto conflictos que, según él, Naciones Unidas no es capaz de detener y pidió el Nobel de la Paz para el mismo.
Recoge también este digital que acusó a los países que han reconocido Palestina desde el 7 de octubre de 2023 de textual premiar a los terroristas de Hamas.
ABC también se hace eco de las declaraciones de Trump y se fija en la acusación por parte del republicano a la ONU por financiar el asalto a Occidente.
Otro asunto, el hermano de Sánchez irá a juicio por supuesta prevaricación, así titula esta mañana el País.
En ABC utilizan el término enchufismo. La audiencia de Badajoz rechazó ayer el último recurso de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y le aboca a ser juzgado por prevaricación y tráfico de influencias.
El Mundo añade que 5 jueces ven a Sánchez como el señor X en el fichaje de su hermano.
Cuenta este medio que la audiencia de Badajoz explica que el puesto en la Diputación se creó a petición de personas de su entorno.
Otra investigación en curso es la que implica a Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
El diario.es apunta a que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico. Se puede comprobar además que en los últimos años cientos de personas se han alojado en estos locales a través de reservas en Booking Portal, en el que tiene más de 450 reseñas de usuarios.
El Congreso tumbó ayer la cesión migratoria a Cataluña.
Se rechazó delegar las competencias en materia de inmigración por 173 votos a favor y 177 en contra. Podemos, Vox y Partido Popular estuvieron detrás de esos votos negativos.
ABC y El Mundo señalan que así se desmorona el bloque de investidura.
Y el diario.es añade que la izquierda se dividió en el Congreso y que este fiasco deja al borde del bloqueo la relación entre Junts y el Partido Socialista.
En La Vanguardia, la OCDE alerta del deterioro económico de Estados Unidos.
La organización prevé un menor crecimiento y una mayor inflación en los próximos meses. Además, el foro de Davos advierte que la polarización es un gran freno económico, sobre todo por la división social y la inestabilidad política.
También del exterior, la OTAN avisa a Rusia de que usará la fuerza para defenderse.
Lo cuenta El País. El aviso llegó ayer a Rusia desde la OTAN. Se advirtió de que se utilizarán todas las fuerzas militares y no militares para defenderse del acoso que están sufriendo algunos países con incursiones de cazas y drones del Kremlin.
ABC añade que la Alianza Atlántica respalda la decisión de los gobiernos de Alemania y Polonia de utilizar los sistemas de defensa antiaérea para abatir medios militares rusos. Un GPS molecular para engañar a los tumores. Usamos las barreras que ellos mismos crean, titula el diario.es.
Lo dice Nuria Lafuente, doctora becada por la Fundación CRIS contra el cáncer en Harvard, que está ensayando una nueva técnica para dar un salto de precisión a la inmunoterapia a través de nanopartículas que llevan los fármacos hacia el tumor y lo liberan poco a poco.
Y cerramos, antes de acercarnos a la contraportada, cerramos la revista con un asunto que encontramos en la primera del País y de ABC. El objetivo de volver a la Luna en 2026.
La NASA pretende que la misión parta en febrero del año que viene. Sería el primer vuelo tripulado en más de 50 años. Esta fecha dependerá de la seguridad y la preparación de los sistemas. El Artemis 2 buscará alunizar en 2027.
Mayalen, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon.
¿Qué pasa? Que como te has sentido que te ha adelantado por la derecha con los términos así de relaciones, sí. Nuevos términos acuñados en este caso, es que es Carmen Lomana, la que ha pasado a la historia.
Se ha
ya
hecho
como
una contraportada.
Como socióloga del amor y por lo tanto, claro, te está...
Yo voy a utilizarlo, el término, me ha gustado mucho.
Vale. Sí. Pero que hoy, no sé si será por eso, aparcar las relaciones para hablar, hoy te pones en plan científica, para hablar de tecnología.
Sí, porque nos lo exige la actualidad. Vale. Y bueno, pues hoy toca hablar de gemelos digitales.
¿Qué es exactamente lo de un gemelo digital? ¿Qué es?
Pues una réplica virtual de un sistema real. Imita el comportamiento de aquello que representa alimentándose por datos en tiempo real.
¿Un imitador en el metaverso, entonces?
Va un poco más allá porque no solo se limita a imitar, sino que aprende de cada movimiento, entonces de esta manera es capaz de anticipar el siguiente.
Vale, esto ya desde Second Life y aquello que nos vendieron, ya parece, estábamos habituados a ese término que no sé si después se ha utilizado de forma práctica en alguna ocasión. O sea, ¿qué tiene esto de actual ahora?
A ver, es cierto que no es un concepto muy novedoso porque ya hace años que se utiliza en sectores como el del motor, ya que ayuda a predecir fallos pues antes de que ocurran. Ahora su uso también se ha extendido al campo o a la agricultura para predecir el impacto del clima sobre las cosechas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la novedad de estos gemelos digitales que tiene que ver con la medicina.
En la medicina también se usa desde hace tiempo. Entonces,
sí, es cierto, pero no en el campo de la salud mental. Existen propuestas basadas en gemelos cardíacos digitales para que los médicos anticipen cómo responder a un corazón concreto sin necesidad de arriesgar al paciente real. Claro. Pero hasta ahora no existían gemelos cognitivos digitales.
¿Te refieres a copias cerebrales, entonces?
Eso es, sí, porque la salud mental y cognitiva siguen siendo grandes retos para la medicina, pues por la fragilidad del cerebro. Entonces, por ello, un equipo de científicos, en el que, por cierto, participa una universidad española, ha desarrollado un nuevo marco de trabajo para abordar este campo mediante gemelos digitales, pues combinando modelados virtuales y datos clínicos.
¿De qué se nutren esas réplicas? ¿De qué se alimentan?
Bueno, pues de todos esos dispositivos que si eres runner seguro que tienes. Los relojes inteligentes, las pulseras de actividad o los sensores de sueño que proporcionan información continua sobre nuestro cuerpo, nuestra actividad cerebral o nuestras respuestas emocionales. Bueno, pues todo eso se lo enviarían en tiempo real a nuestro doble digital.
A ver, en toda esta ecuación imagino que también juega en parte... Y parte muy importante, la inteligencia artificial.
Efectivamente. Aunque el debate sobre esta herramienta sigue estando caldeado, a estas alturas es evidente ya que la IA es capaz de integrar y analizar grandes volúmenes de datos a un ritmo pues inalcanzable para nosotros los humanos. Entonces, por eso, toda esta información que nuestros dispositivos inteligentes envían a ese gemelo virtual los ordena la inteligencia artificial y así, de esta manera, permite que ese doble se actualice con cada nueva interacción.
A ver, como ya llevamos muchas vacunas en esto de cuando sale una noticia científica imagino que desde que surge hasta que se hace realidad y se perfecciona, vamos, que es evidente que quedan muchas cosas por pulir en
sí,
todo esto,
sí.
¿No?
Es cierto, porque como la brecha digital o la ética de los algoritmos, pues que tanto se le cuestionan a la inteligencia artificial. Aún así, parece que los gemelos digitales están llamados a ser una de las grandes revoluciones de la medicina de este siglo.
Ya, también te decía, ¿os acordáis que el metaverso ya estaba aquí? Sí. Que el metaverso iba a reemplazar al mundo real.
Sí, vamos a vivir en paralelo.
Sí, paralelos, sí. Pero no, ¿no?
Bueno, como esto sea verdad...
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Se acaba todo. Como esto sea verdad, se acaba todo.
Sí, bueno, no sabemos si se acaba o si empieza,
no,
pero
acaba.
¿Vosotros querríais tener un doble digital cognitivo que predijese cómo vamos a reaccionar ante una situación que todavía no ha ocurrido? Yo no.
Déjamelo pensar hasta mañana, sí, ¿vale? Esto hay que reflexionarlo bien. Rodri Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Deportes, gran partido del Madrid anoche ante el Levante.
1-4 en el Ciudad de Valencia para un Real Madrid imparable.
Imparable.
Ese estadio en el que hace no tanto otro sufrir para ganar en el último minuto después de ir perdiendo 2-0 y con un gol en propia puerta en el descuento.
Sí, como diciendo.
Yo no voy a dar nombres, ¿eh? En cambio, el Real Madrid ha rozado la excelencia.
Bueno, y con nombres propios, además, presidente, primero que durante todas las horas previas al partido estaba en la incertidumbre de si iba a ser de la partida o no,
sí.
Vinicius Junior,
sí, que tras un inicio irregular de temporada vuelve a cuajar un gran partido con un gol y una asistencia.
Otro nombre propio de anoche, Mbappé, resolutivo como siempre.
Pues de nuevo doblete anoche y ya son 9 goles en 7 partidos de temporada.
También fue importante, más tanto o no, que metió su primer gol.
Que llega después de, como dice él, llevar tiempo buscándolo.
La verdad, una sensación única, increíble momento la noche de hoy, creo que lo venía buscando y por suerte se dio hoy, y encima que el equipo gana por diferencia, creo que es muy positivo y la verdad para mí es una alegría enorme.
Una gran alegría para más tanto o no.
Qué grande el primer gol de Franco con la derecha, macho.
Bueno. Vale. ¿Cómo quedaron el resto de encuentros de ayer?
Pues empate a 1 entre Girona y Athletic Club de Bilbao, empate a 2 entre Valencia y Español.
Bueno,
este último
en el último suspiro.
Sí,
además,
bueno, ha sido un buen partido. Tiene que estar Edgar, vamos dando...
Como si fuera una final de la Champions, subiendo el portero en la última jugada.
Bueno, y no merece menos. A ver, el Español está volando, pero vaya, que aparte de todo esto, también victoria del Villarreal 1-2 ante el Sevilla.
¿Y para la jornada de hoy qué nos espera?
Pues a las 7, Getafe a la vez, y a las 9:30, Real Sociedad Mallorca y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
Y para el partido del Atlético, por cierto, ¿ya vuelve Baena?
Sí, se reincorporó el lunes a los entrenamientos tras su operación de apendicitis.
Bueno, menos mal.
Pobre chaval, eso sí que fue una Baena.
Faena.
Digo, una faena,
No solo hay liga hoy, porque el Betis debuta ya en la Europa League.
A las 9, contra el Nottingham Forest.
El Barça, que juega mañana en el Tartiere, por cierto, se queda sin Gavi para 4 o 5 meses.
El andaluz pasa por quirófano después de que su lesión de menisco evolucionara peor de lo esperado.
Y también el Barça se queda sin el Camp Nou, porque el partido ante la Real al final va a ser en Montjuïc.
El ayuntamiento niega al Barça la licencia de primera ocupación por motivos de seguridad.
A ver, Rodri, no sé cuántas veces te he preguntado ya esto.
Pues demasiadas.
¿Cuál es la fecha para volver al Camp Nou? ¿Hay nueva fecha?
El club estudia como posibilidad el día 18 de octubre con la visita del Girona.
Vale.
Sin prisas. Que ahora me da miedo porque jugar en el Camp Nou nos puede gafar la racha, ¿eh?
Hombre.
Yo preferiría el Johan Cruyff, que es así más cuco, todo a mano.
Estadio talismán ahora mismo, ¿eh?
Sí,
Johan
más
Cruyff.
Acogedor, seguro.
Oye, ahora que hablamos del Barça, en la gala del Balón de Oro se nos escapó un pequeño detalle que dijo Munir, el padre de Lamine Yamal.
Bueno, es una declaración en la que no usa la palabra robo, pero lo insinúa.
A ver.
Creo que este es el mayor, no voy a decir robo,
no,
sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo.
No voy a ver si robo,
no es robo.
Para terminar, baloncesto, ayer se hizo la gala de inauguración de la Liga Endesa.
Una fiesta, sí, eso es, con representantes de todos los equipos y que da pie al inicio de Liga el fin de semana que viene.
¡Ay, qué emoción! Estoy contando los minutos para que empiece.
Ya, y nosotros, ayer, Morelos, fue el día de la respuesta de Ayuso.
Sí, recordemos que una jueza de Madrid acordó este lunes abrir juicio oral contra González Amador, pareja de Ayuso. Ayuso por fraude a Hacienda en 2020 y 2021, por falsedad en documento mercantil, delito continuado contable, pertenencia a grupo criminal.
Madre
bueno,
mía.
Esto es lo que dice Ayuso.
No tengo nada que ver, es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos y me parece que habiendo inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción, de verdad, de escándalo de cerca de un gobierno, como tener un fiscal general del Estado que también va al banquillo, eso no, eso es la misma importancia que lo que quiere el gobierno darle. Entonces, bueno, pues yo entiendo que no, es que no sé qué más le puedo decir 2 años más tarde. Ya. No tengo nada que ver.
Bueno,
nada que ver. Menuda inventada, es que...
A ver, el mundo del corazón y de la política han estado vinculados siempre, por lo menos desde Boyer y la Pressler, pero es que lo que no creo que esperase Ayuso es que las pruebas de la hemeroteca que prueban que sí que estaba con Amador en ese momento que ella niega, vengan de la revista Lecturas.
Las pruebas hablan por sí solas. El diario El Plural ha tirado de hemeroteca y ha rescatado esta portada que vamos a ver de la revista Lecturas. Portadas, atención, del 26 de mayo de 2021. Importante la fecha de esta portada. ¿Por qué? Pondría en duda el argumento de la Comunidad de Madrid cuando se dice que Ayuso y su pareja comenzaron a salir después de que él cometiera presuntamente los delitos. La presidenta y González Amador, como estamos viendo en estas imágenes, estaban juntos en mayo de 2021. Lo vemos claramente en estas fotos.
Ahí está.
Exclusiva Isabel Díaz Ayuso enamorada en secreto, dicen en la revista Lecturas.
Pero qué ven mis ojos, si son dos tortolitos haciéndose arrumacos en mayo de 2021.
Oy, oy, oy.
Isabel y Alberto, Alberto e Isabel, tanto monta tanto. ¿Se lo pueden creer?
Y lo que Ayuso dice es que ya no tiene nada que ver con esto y que no estaba con él en ese momento. Además, por si esto no fuera suficiente, Ayuso sabe quién es el culpable de todo esto.
¿Quién?
Sorpresa.
Si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal, cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez,
¿sí?
Toda su familia, todo su entorno político, siempre hay como algo parejo, oiga, es como un espejo.
Parejo, espejo.
Conejo, pendejo, entrecejo, consejo, reflejo.
¿Qué haces? ¿Para qué haces?
O sea, ya... Por decir palabras que acaben en ejo, ya, como Ayuso. No sé si el juego en plan rimar.
Bueno,
¿no?
Sí, no. No, yo creo que es que Ayuso, sin haberlo deseado, le salió un pareado. Yo lo que estoy es muy enfadada, ¿eh?
¿Por qué?
O sea, vale que nosotros somos radio, pero también hacemos portadas. Y también podría llamarnos Pedro. Y nada, aquí sigo mirando el móvil, Centella también, pero ni una triste llamada de Moncloa, oye.
Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país.
Pues aquí no la llamó. Bueno. Vamos a escuchar ahora qué dicen desde el partido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su portavoz, Esther Muñoz.
Pero la postura del Partido Popular es clara y lo hemos dicho todos los que somos portavoces del Partido Popular. Nosotros respetamos las decisiones judiciales.
Sí.
Pero
no creemos que haya lawfare. Cuando un juez se equivoca, están ahí el ordenamiento jurídico y los instrumentos procesales. Ha habido jueces en este país que han sido condenados por prevaricación y, por tanto, no creemos que haya lawfare.
No creemos. Vale. José Luis Martínez Almeida no defiende a Ayuso, sino que ataca a Sánchez.
Es un bulo que se ha puesto en marcha, que la presidenta de la Comunidad de Madrid reside en un ático de esas características y pagado con dinero fraudulento. Eso no tenemos ninguna prueba. Lo que sí tenemos es la certeza de que el presidente del gobierno ha vivido en una casa pagada con cargo a un prostíbulo y que su mujer ejercía como contable de un prostíbulo.
Vale, eso sí.
Dicho sea, con el mayor de los respetos a los prostíbulos.
Yo supongo que
prostíbulos.
¿Qué? Supongo que por comentarios como este, estas palabras de Óscar López.
Lofer. El ataque a los jueces. Mire, yo he opinado muchas veces sobre sentencias que no comparto, respetando la justicia y argumentando, dando datos. El Partido Popular no opina, no habla sobre los hechos, sobre los datos, ataca directamente.
Vale, pero Óscar López no solo se quedó aquí, quiero decir, Almeida no solo se quedó ahí en lo del prostíbulo, sino que ahondó en el asunto.
Que cuando se tramite la ley antiprostitución en el Congreso de los Diputados, quizás a quien debieran llamar es a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, porque no parece que haya expertos mucho más cualificados en este país para hablar de ese tema que aquella que era contable de un prostíbulo y que aquel que es partícipe a título lucrativo de ese prostíbulo o de esos prostíbulos, que parece que no se lo dan unos.
Espera, os he contado que Sánchez era partícipe a título lucrativo de un prostíbulo y su mujer era la contable.
No, Raúl Simas,
esto no lo había contado.
Óscar
López de nuevo.
Pero aquí lo que pasa es lo que ha pasado, y es que a la pareja del señor Ayuso la han pillado con el carrito del helado, y el problema es que ese carrito del helado nos lleva a un tema muy grave, que es Quirón y que es El ático donde vive la señora Ayuso.
Oye, pero... estamos solucionando el problema de la vivienda,
sí, está
cada
todo
día.
Fantástico. Bien. Además, tenemos también hoy ración de tweets. Bueno, de tweet, porque yo creo que con uno es suficiente porque es de Miguel Ángel Rodríguez. Ha escrito esto: Sánchez, vas fatal. A esta hora, hermano pa'lante, fiscal pa'dentro, Ábalos y Cerdán, mu pa'dentro. Begoña pa'lante, sí. Me gusta la fruta.
Poesía pura, sí.
Después
sí.
De todo esto, creo que me quedo con este comentario de José Zaragoza, él es diputado del PSC en el Congreso.
Yo no quiero que en mi país se le llame hijo de puta al presidente del gobierno. Yo no quiero que en mi país se compare el asesinato de miles de personas con el corte de una vuelta ciclista. Yo no quiero que en mi país se desee que un partido político termine en una fosa. Yo no quiero que en mi país haya líderes que no tengan claro que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio.
Todo esto venía por lo de la fruta que decía Miguel Ángel Rodríguez en su tuit. Bueno, Belén Esteban contó hace poco que votó a Ayuso, así que en algún momento...
En algún momento, bueno, ya dijo que no votará a Ayuso.
Que no votará a Ayuso,
no votará a Ayuso,
claro.
Que, no así sé que si otra vez
se,
o sí, pero...
Se intuye en ese podcast que en algún momento le gustó la fruta.
Eso parece.
Y quizás por eso ayer se lió.
A ver. Que ya quiere dejar a su marido de su fruto. si la pasa ya algo, hasta que de su fruto en su casa.
¿De su fruto? ¿De qué fruto?
Por si la pasa algo.
Usufructo.
Ay, perdona, que me equivoco.
El usufructo.
Claro. El usufructo.
Por si la pasa algo.
Por si la pasa algo, le deja su fruto. Bueno, claro. Sobre política también habló ayer, como no.
¿Quién?
Pedro J. Ramírez, en El Hormiguero. Primero se puso en modo prohibido prohibir.
O sea, los políticos llevan toda la vida prohibiéndonos cosas a los ciudadanos, ¿no?
¿Mm?
Prohibido pisar el césped.
Todo.
Prohibido fumar. Prohibido pactar el alquiler con tu inquilino. Todo tipo de prohibiciones.
Ya.
Dí que sí, Pedro J, que ya no se puede uno ni fumar un puro en un hospital.
Prohibido.
O despedir a un trabajador cuando llega 10 minutos tarde. Es que... Prohibido.
Bueno, y después Pedro J soltó el ideón. Pero qué idea, niño, como diría Broncano. Esto no se le ha ocurrido nunca a nadie, en ningún lugar, ninguna vez en la historia de la humanidad.
Hombre, vamos a ponerles nosotros una prohibición a los políticos.
A ver.
¿Qué os parece? Prohibido perpetuarse en el poder.
No.
Prohibido perpetuarse en el poder.
Bueno,
valiente pendejada. Todo el mundo sabe que uno solo puede estar en el poder hasta que muera, como mi añorado Hugo Chávez.
Bueno, pues sobre esto de mantenerse en el poder, Pilar Alegría le va a dar un dato.
Y se lo vamos a volver otra vez a repetir.
Venga.
Sí, la legislatura termina cuando tiene que terminar.
¿Cuándo?
En el año 2027.
Venga, vale, preguntas. Por cierto, que Pilar Alegría hablaba de repetir, de repeticiones, y creo que se hizo una parda y mezcló un par de refranes.
Es una pregunta que lógicamente ustedes suelen hacerme también habitualmente. Y les voy a volver a recordar lo mismo. Ya me perdonarán que a veces me repita más que la mojama.
¿Cómo?
Muy mal, Pilar. Como dice Adriana, las frases hechas son más seco o más tieso que la mojama, y aquí se admiten las dos, y se repite más que el ajo. Por favor, no mezclemos a nuestro antojo o el refranero será un despojo.
A no ser que le pongas ajo a la mojama.
Mojajamo. Bueno, para repeticiones, las de Urtasun ayer. Se ve que se quedó un poco para allá cuando escuchó a su presidenta decir esto.
La información que da el ministerio es que a día de hoy no existen fallos en el sistema de las pulseras, dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación.
Pequeñita.
Que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado.
Una pequeña investigación. Así que ayer Urtasun acudió al rescate para explicar que no tiene que ser tan pequeña la investigación. Digo, moneda por palabra repetida, va.
Esta cuestión merece que haya una investigación a fondo.
A fondo.
O sea, así se lo hemos trasladado también a la ministra de Igualdad. Una investigación a fondo no puede volver a ocurrir y por lo tanto es absolutamente imprescindible que haya una investigación para que esto no se pueda repetir. Y evidentemente si en esa investigación se ve que hay alguna mujer que ha sido afectada, que se la pueda compensar de forma debida.
Perfecto.
Profunda la investigación.
A ver, a fondo es una palabra muy seria. Dicho lo cual, seguro que Urtasun quería decir a fondiño, que no suena tan mal, ¿verdad?
Claro, una pequeña investigación. De nada. Oye, en el Congreso ayer, tema Cataluña...
Sí, dais buenas chichas los catalanes, la verdad.
Sí, pero Congreso.
Podemos, Partido Popular y Vox tumban la ley para transferir las competencias migratorias a Cataluña, pactada por el PSOE y por Junts. Miriam Nogueras fue directa.
Per exemple, en els últims anys i cada any a Vic s'incorporen entre 200 i 300 nous alumnes
migrats un cop el curs ja està iniciat. La supervivència de la nostra identitat no està garantida, sobretot per l'enorme impacte que aquest fenomen té en la llengua catalana, que com tots vostès saben, és un factor de cohesió i d'integració social absolutament extraordinari.
Extraordinari.
Sí, extraordinari. Bueno, así lo traducían en la sexta clave.
Que si la mitad de los inmigrantes no trabajan, que los colegios están llenos de extranjeros, que nos quitan las ayudas, la identidad. Y luego ha dicho que ellos, en Junts, no son racistas, que lo que quieren es evitar un colapso. Más bien, lo que ha parecido que quieren evitar es un sorpaso, el de Alianza Catalana. Y que si para evitarlo tienen que mutar, pues mutan.
Bueno, mutar es que en realidad ellos no han mutado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahora está la gente descubriendo la gaseosa y parece que ahora están descubriendo que Junts no era de izquierdas. Más bien lo contrario.
De todas maneras, ¿en qué terrible criatura está mutando? ¿Ah? Pronto lo sabremos, Carmen.
Bueno, Fernando Garea ayer aquí en Hora 25 nos proponía un juego.
Esto es tremendo. Tiene una exposición de motivos en la que si sustituyes Cataluña y catalanidad por las palabras España y españolidad, lo firmaría Vox perfectamente para toda España. Ese texto lo firmó el Partido Socialista en el mes de marzo a cambio de una votación de un decreto hace no sé cuántos meses, pero tiene un contenido esa exposición de motivos tremenda.
Tremenda.
Pues ya dije el otro día que el señor Pedro Sánchez, con tal de seguir en el poder, pactaría con el mismísimo Netanyahu y no me tomaron en serio.
Pues fue Rufián quien recordó también ayer que el PSOE es el que ha pactado con Junts.
Hoy aquí estamos defendiendo a algunos de nosotros y de nosotras, gustándonos muy poco la deriva que está teniendo y está cogiendo esta gente, unas competencias, unas leyes para Cataluña. Y es bastante kafkiano decir que porque las presentan ellos y ellas, por cierto, también firmadas por el PSOE, porque entiendo que, hombre, no le están llamando racista al PSOE, ¿no?
No, no.
Eso digo yo. No nos estarán llamando racistas, ¿no?
No sé yo, presidente,
No lo sé. Rufián lo que intentó es hacer un llamamiento a la izquierda, algo que hace ya desde la desesperanza.
Sin ninguna esperanza, yo les pido que se lo repiensen y que den lugar a que esto avance. Y que juntos y juntas, yo les pido que ganemos a esta gente en el periodo de enmiendas y que mejoremos esta ley.
Le faltó decir, es triste robar, pero más triste pedir.
No, pero será al revés, ¿no, Sergio?
Ah, vale. Es robar triste, pero pedir más triste. Mejor así, en ese sentido, ¿no?
Más o menos. En el Congreso fue un día feo, como decía ayer Rufián en Twitter, pero también en el Parlamento Valenciano, donde Mazón, con sus palabras, provocó que las víctimas de la Dana que estaban allí escuchando se fueran.
He tenido la oportunidad de atender a todas las asociaciones que han querido. A todas. Y a decenas de víctimas particulares, la mayoría de ellas no asociadas. De hecho, la gran mayoría de las víctimas no pertenece a ninguna asociación y eso no las hace menos víctimas, en mi opinión. Me han hecho partícipe de su dolor, que es el mío, de su rabia, que la asumo, de sus críticas, que las comprendo. Pero también me han trasladado su indignación con los intentos de manipularlas, señorías, de hacer política con ellas, señorías.
Añadió Mazón que la mano sigue tendida y las víctimas se levantaron y se fueron.
Quiero decirles que por mi parte voy a seguir por el mismo camino, que la mano sigue tendida y la puerta abierta. La puerta abierta.
Bueno, pero no se quedó ahí, lo contaba nuestro compañero Joan Gimeno en Hora 25.
En ese momento la oposición gritaba Mazón dimisión mientras se marchaba.
Silencio, señorías. Señorías.
Y un diputado del PP, Salvador Aguilella, dice: es que son las dos y no han comido. Supuestamente se lo dice a los diputados que se estaban marchando, pero un síndic de Compromís le responde porque entiende que el menosprecio va dirigido a las víctimas.
¡Señorías!
Y a todo esto, que se celebra la Asamblea de la ONU en Nueva York,
sí,
y por ahí...
Sí, esa fue otra. Vimos a Macron llamando a Trump por teléfono en medio de la calle. Lo llama para protestar por el bloqueo en las calles de Nueva York y le dice algo así como: estoy esperando porque tiene aquí todo usted, lo tiene todo parado.
¿Cómo estás? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen
I'm
for you.
I'm waiting for you.
¿No le preguntan que había cenado? Pues eso ni era una llamada ni nada.
Pues después de esta pequeña conversación con Trump. El presidente francés anduvo durante 30 minutos por Nueva York, saludando a transeúntes, haciéndose fotos, como una estrella de Hollywood. Pero es que Trump no estaba contento, ¿eh? Ya empezó la cosa mal. Diego Losada, en Informativos 4.
Su llegada con Melania Trump al edificio de la ONU de Nueva York. En el interior, las escaleras mecánicas se paran justo en el momento en el que se montan en ellas. Todos se quedan ahí atónitos hasta que la propia Melania Trump hace esto, muy decidida, emprende la subida a pie y toda la comitiva, incluido Trump, la sigue. Otro momento, ya dentro de la asamblea, con Trump en el estrado, se le va el teleprompter. Bueno, eso se para y Trump tiene que improvisar.
Estas son las dos cosas que me da la ONU, una escalera mecánica y un teleprompter averiados. Gracias.
Gracias.
Son unos chapuzas, señores de la ONU. Me ha sorprendido que el micro funcionara. Thank you very much.
Pero es que Trump no se quedó ahí.
Trump ha presumido de haber acabado con 7 guerras. Y se ha quejado de que ni siquiera Naciones Unidas le haya llamado para agradecérselo.
Hombre, porque a lo mejor no lo sabían y claro. Uno de nosotros no me salen las cuentas. 7 guerras ha parado Trump.
No sé.
Oh, hello, americanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trump contra el mundo. Hoy, today, voy a cagarme en la ONU. ¿Os podéis creer que he parado 7 guerras, 7 wars, y nadie me lo ha agradecido? ¿Queréis que os cuente cuáles han sido esas 7 guerras? No os mováis, porque me acompaña mi amigo Ramón de Pichis, que es especialista en recuentos. Hello, Ramón.
¿Qué pasa, Yañay?
La primera guerra que paré fue la de los Rose. La quité a mitad de película porque no me gustaba. ¿Quién se cree que una mujer puede plantarle cara de esa manera a un hombre?
Bueno, a mí la interventora del Banesto, muy guapa por cierto, me delató el día del atraco. Me dijo, ¡al atracador! Bueno, muy bien. La primera. La segunda.
La Guerra de las Galaxias, Star Wars.
¿Tampoco te gustaba?
Me gustaba, pero las nuevas películas eran una mierda, así que paré la saga. Ya no han vuelto a sacar ninguna más. Y así me lo agradece la ONU.
Vale, ya llevamos 2. La tercera.
La Guerra de los Mundos. También la paré. Paré de leer la novela porque me quedé dormido en la segunda página.
Muy bien. Atentos porque ahora viene lo difícil. ¿Cuál es la cuarta?
¿Has dicho la de las galaxias?
Me suena que sí.
¿La de los Rose?
También. ¿Qué pasa? Ya te has atascado, ¿no? Es normal. A mí siempre me pasa. Nunca llego a la cuarta.
Espera, ya lo tengo. La guerra con Melania.
¿Eso es una guerra?
Ya te digo. El otro día me montó un pollo sin razón por coquetear con Kate Middleton.
¿Y no estabas coqueteando?
Por supuesto, pero ella no es nadie para discutirme, así que fui al taller de Melanias y la cambié por la número 6, que es más complaciente. ¿Lo ves? Otra guerra parada.
Hoy renuncio a la mierda que me tiene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
Si amanece, nos vamos.
O sea, los políticos llevan toda la vida prohibiéndonos cosas a los ciudadanos, ¿no?
Prohibido prohibir, y mucho menos reprimir.
Prohibido pisar el césped.
Todo, todo.
Madre mía, cómo está la vida.
Prohibido fumar.
¿Por qué fumas?
Para hacerme chulo.
Pero bueno.
Por favor, ya está bien.
Soltad a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo.
Presenta este proyecto, este laboratorio llamado Atenea. ¿Esto es el embrión de un partido político?
No. Bueno, sí.
Valor al volante
y amar a la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
La pareja de señora Ayuso la han pillado con el carrito del helado.
¡Ay, nos han pillado!
El problema es que ese carrito del helado nos lleva a un tema muy grave, que es...
¡Necesitamos más helado de vainilla, fresa y chocolate! ¡Chocolate!
Yo no quiero que en mi país haya líderes que no tengan claro que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio.
Es que no te enteras, Contreras.
Valor, amor, valor, amor y cicatriz.
Que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país.
A ver, ya menuda inventada.
Valor, amor, valor, amor y cicatriz.
Si amanece, valor, amor, nos vamos.
Valor, amor y cicatriz.
Hombre, vamos a ponerles nosotros una prohibición a los políticos.
Con Roberto Sánchez.
¿Qué os parece? ¿Prohibido perpetuarse en el poder?
¿Dónde hay que firmar?
Cadena Ser.